Ven y tómate con nosotros el último café.
Vivimos unos momentos de especial tensión, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y el Papa Francisco nos invita en Fratelli Tutti a establecer, a crear unos caminos de reencuentro que nos permitan exactamente eso, encontrarnos como hermanos, encontrar lo que es común, lo que nos identifica, lo que nos permite poder construir la paz. Por ahí queremos orientar nuestra conversación en el día de hoy.
Saludamos a nuestros fieles oyentes que nos acompañan cada 8 días. Vamos a seguir caminando por la Fratelli Tutti, hermanos todos, la última encíclica de Papa Francisco, y vamos a abordar el capítulo 7, Caminos de Reencuentro. Esta es una continuación del anterior, y en el número 225 el Papa inicia ese capítulo diciendo: en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Entonces, noten ustedes la insistencia del Papa en la cultura del encuentro, cicatrizar heridas, generar procesos de sanación, reencontrarnos con los demás, no de cualquier forma, dice el Papa, con ingenio y audacia. O sea, todo lo que hagamos por construir la fraternidad y la amistad social será muy bienvenido, según Papa Francisco.
De los numerales 225 a 270, que es lo que contempla este capítulo, en el cual sean 70 citas más o menos que el Papa pone como apoyo a su texto, a su reflexión, me llamó la atención que la mayor parte de ellas, 28, son del mismo Papa Francisco. Son sobre todo discursos, autoridades políticas de diferentes países, son homilías en algunas de las visitas que ha hecho, algunas citas también a Evangelii Gaudium. Es interesante ver cómo él acude a su propio pensamiento, a lo que ha venido reflexionando, en coherencia con su compromiso por la paz. También me llamó la atención el segundo aporte que se presenta en estos numerales, este capítulo corresponde a las conferencias episcopales de diferentes países. Es un documento que en ese sentido, ya lo hemos anotado en un programa anterior, tiene esa calidad, ese elemento tan interesante de incluir aportes de las conferencias episcopales de los países, que se refieren sobre todo a países que han estado viviendo situaciones de conflicto, de tensión, que están trabajando por construir la paz. Entre esas, la conferencia episcopal de Colombia. Y también hay tres que están también siendo muy importantes en esa reflexión. Uno es el Papa Juan Pablo II. Sabemos que él ha valorado mucho el pensamiento del Papa Francisco como el pensamiento del Papa Benedicto. Entonces cita algunos de los textos de sus cartas, de sus exhortaciones. Y uno que me llamó también la atención es la mención que hace el Papa a unos mensajes dirigidos a las Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Papa maneja diferentes niveles. Al nivel de los líderes religiosos, el nivel de los políticos, a nivel nacional, porque se dirigen en sus visitas a los dirigentes políticos de cada país, pero también a nivel continental, a nivel mundial. Y ese me parece que es una pista interesante de este esfuerzo de construir unos caminos de reencuentro. La cultura de paz se puede empezar en la familia y puede extenderse al barrio, a la comunidad, y poco a poco ir creciendo, pero se requiere precisamente también que a nivel de los organismos internacionales también se vaya construyendo, que él maneja esos dos niveles de una manera muy interesante, muy instructiva para todos nosotros, inspiradora de alguna manera.
La mención que tú hacías, Eduardo, a que el Papa se cita a él mismo, pudiéramos decir, o cita sus documentos, nos da a entender la consistencia de su pensamiento. Es una línea que está presente, es la coherencia del pensamiento de muchos temas. Él los ha retomado de sus encíclicas, de sus discursos, de sus homilías, de las catequesis de los miércoles, y son recurrentes, no digo repetitivos, sino formulados de manera novedosa, distinta, pero refiriéndose al mismo tema. Eso, insisto, da la consistencia y la coherencia del pensamiento del Papa Francisco al retomar desde diferentes ángulos los mismos temas y con formulaciones parecidas, con el ánimo no de repetir, sino de insistir en ideas importantes. En este capítulo el Papa empieza, el capítulo séptimo, Caminos de Reencuentro, empieza diciendo el Papa, recomenzar desde la verdad. Le atribuye el valor que tiene la verdad para resolver las dificultades, para asumir los conflictos y para, como él dice, para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones y proyecciones. Dice el Papa, solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Por eso, en varios de los procesos mundiales de paz, me recuerdo, y también lo cita el de Sudáfrica con Mandela, que hubo una comisión de la verdad, en el 229 él hace una cita de los obispos de Sudáfrica relativa al tema. Esas comisiones de la verdad, pues, insisten en lo que el Papa está diciendo, solo reconciliándose con la verdad histórica se puede construir la paz, porque haciendo memoria de lo que pasó, asumiendo responsabilidades, es como se construye la paz. De lo contrario, la humanidad no puede ignorar lo que pasó, sobre todo pensando en las víctimas, que a las víctimas se les debe la verdad. Por eso en nuestro proceso colombiano se habla mucho también de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso también se creó en nuestro proceso interno colombiano la Comisión de la Verdad, porque es una condición para construir la paz. Y dice en el 227 el Papa, en efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. Y por otra parte dice, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. Noten ustedes la claridad de pensamiento que el Papa expone y nos invita a tomar nosotros también conciencia de esas realidades.
Es un triángulo que coloca el Papa, me parece a mí, con el tema de la verdad, la justicia, la misericordia. Cada uno de los vértices está una de ellas, la verdad que se necesita para la reconciliación, para el perdón, la verdad que nos lleva, que como tú anotabas ahorita, a que no se permita el olvido, porque cuando olvidamos lo que ha ocurrido, podemos volver a caer en eso. Y la justicia, que es la que permite precisamente el diálogo, la que invita al diálogo, para que podamos encontrar los caminos que deben a la justicia. Y la misericordia, importantísima, porque supone creer en el otro, en sus capacidades, en sus posibilidades, en la capacidad de reconciliar, de perdonar. Y por eso esos tres, verdad, justicia y paz, como un triángulo en el centro del cual se encuentra la paz. Eso me parece que es un aporte, como tú notas, muy interesante, muy sugestivo del Papa Francisco. De ahí salen, me parece, los papeles que él señala a continuación cuando habla de la arquitectura y la artesanía de la paz. Porque él nos va a decir que la arquitectura tiene que ver como con las instituciones, con lo que deben hacer los estados para que haya realmente ese reencuentro, esa paz. Y la artesanía, eso que se hace día a día, que se construye paso a paso, que nos corresponde a todos. Leyendo esta parte y pensando y reflexionando un poquito sobre eso, se me ocurrió asociarlo, si hablamos de la cultura del encuentro, hoy estamos insistiendo a nivel de todos los países y viendo lo que ocurre ahorita en Europa, principalmente con este rebrote, habría que hablar de una cultura del cuidado personal y un cuidado de los otros, de los demás, de los que nos rodean. Y aquí también creo que se dan las dos dimensiones que dice el Papa, el de la artesanía, el de cada uno que se cuida, y el de las instituciones que colocan unas medidas, que establecen unas normas, que fijan unos procedimientos para que nos cuidemos, hagamos lo que corresponde, y a la vez tienen que estar sancionando y mirando cómo logran que realmente se pueda hacer efectiva la protección de la población frente a esta pandemia que estamos viviendo. En Colombia, por lo menos, se dieron las fiestas y las parrandas y tantas situaciones que están incrementando nuevamente el número de infectados en el país. Ahí me parece que hay todo un problema de la conciencia o no de los artesanos, o sea, nosotros, sobre ese cuidado, en este caso de la salud, pero también del encuentro y la necesidad de formar y de crear esa conciencia. Y también del papel de las autoridades respecto a un momento determinado a las normas que se necesitan establecer. El tema, por ejemplo, que la Asociación Panamericana de la Salud establezca que se elimine el examen que estaba pidiendo para los ingresos, pues un poco como que preocupa porque puede aumentarse el riesgo de extender esta pandemia. Entonces, asocio un poco las dos que en ese sentido en la parte de las personas y de las instituciones.
El subtítulo de estos números 228 en adelante es muy sugestivo, como lo habías mencionado, la arquitectura y la artesanía de la paz. Y ya mencionaste la arquitectura como las estructuras, y la artesanía es una realidad que se hace con las manos, que se construye a pulso, que tiene muchos detalles, requiere mucho cuidado. La expresión artesanía de la paz la construimos entre todos, también contribuir a la arquitectura misma de la paz. En ese 228 comienza el Papa diciendo: el camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Y es que la riqueza nace de la diversidad, no podemos ser todos iguales, sería muy aburridor y no habría riqueza ni aportes. Pero sí podemos trabajar juntos, cada uno aportando lo suyo, cada uno aportando la variedad, la diversidad, la riqueza, para construir entre todos. El Papa nos invita a eso, a que nos abramos la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, a que no descalifiquemos a los demás, escuchemos con atención, y a que nosotros también podamos aportar sensatamente en la construcción de la paz para ser realmente arquitectos y artesanos. Y trae a cuenta en el 229 una cita de los obispos de Sudáfrica que sufrieron grandemente en su país la situación del apartheid y de la segregación racial. Dice: la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de dominar. Ahora, eso se entiende porque Sudáfrica vivió una minoría blanca que dominó a la mayoría negra en ese país. Una de las víctimas de esa circunstancia fue Nelson Mandela, que estuvo mucho tiempo encarcelado. Finalmente las cosas cambiaron y llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Y el que tenía todos los motivos como para desquitarse hizo lo contrario. Llamó a la unidad, llamó a la concordia, llamó a la fraternidad del país, a la unión. Por eso conocemos a Mandela como un sabio pensador, porque su actitud, lejos de ser revanchista, lejos de buscar venganza, quiso aportarle a Sudáfrica a construir país, a construir unidad, contra todos los pronósticos que la gente pensaba, incluso otros de su raza que lo estaban forzando y le pedían desquitarse de la situación. Y sin embargo, va a pasar a la historia Mandela como un gran estadista, como un gran presidente de Sudáfrica, como un gran pensador que nos dejó muchas frases sabias y todavía se citan. Es importante, y el Papa nos invita a esto, a que seamos arquitectos y artesanos de paz, con nuestras actitudes, con nuestros aportes, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de ser.
En números que siguen, 230, 31 y 32, y que me parece a mí que son muy pertinentes para nuestra realidad colombiana, el Papa parte de algo que me llamó mucho la atención, cuando él menciona que si en la sociedad se viviera, se identificara como se identifica la familia, donde todos los miembros de la familia nos apoyamos y nos buscamos la manera de poder avanzar juntos. No importa lo que el otro haya hecho, si ha faltado en algo, pues lo acogemos y tratamos de ver cómo subsanamos las dificultades y tratamos de ir adelante para que la familia pueda avanzar. Entonces él nos propone, hace una pregunta al final, retomando un texto, me pareció muy interesante, desafiante de alguna manera, porque dice que si nos pregunta si amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete. Esa pregunta me parece a mí muy fuerte, pero lo que tú estabas comentando de Mandela me parece que ese fue el tema clave de él. Él amaba su sociedad, amaba la sociedad por encima de las distancias de raza que pudieron existir y de las distancias de tipo económico. Y por eso mismo convocó a que cada uno sintiera esa sociedad sudafricana como su familia, para que todos pudieran aportar, pudieran contribuir, pudieran ayudar. Y creo que ese es un elemento muy importante. A veces nosotros en Bogotá, por ejemplo, nos quejamos de que la ciudad como que no es de nadie, como que no la amamos suficientemente y por eso los descuidos que con frecuencia se tienen, no hay el apoyo realmente unos a otros y cada vez se escuchan situaciones de ese estilo. Y por eso digo que nos refiere un poquito a la situación de Colombia, porque nos están diciendo entonces, si lo aplicamos a Colombia, la pregunta sería, ¿qué tanto amas tú a Colombia? ¿Sigue siendo para ti algo importante como una familia o es algo que no tiene valor, es algo anónimo, no nos involucra, no nos mete, no nos compromete? Y si lo vuelvo a asociar con el tema de la salud, pues vuelve lo mismo. ¿Qué tanto amas tú a Colombia? ¿Qué tanto amas tú a los hermanos colombianos? ¿Te importan? ¿No te interesan? Y entonces ahí habría esa situación que tiene que ver. También me llamó mucho en el 231, y perdón que me extiendo un poquito, el tema de cuando el Papa nos menciona el tema de la arquitectura de la paz. Ahí está la parte de la artesanía, pero también la parte de la arquitectura es muy, 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 muy importante, porque es donde las diferentes instituciones, cada una desde su campo, pueda contribuir a que esa artesanía pues, pueda funcionar. Entonces, miraba yo un poco cómo, por ejemplo, en estos días la Corte Penal Internacional reconoció y puso como ejemplo para otros países el papel de los acuerdos de paz y sobre todo la institución de la Justicia Especial para la Paz, que la mencionaba como algo que puede ser modelo para otras instituciones. Y al mismo tiempo, escuchar por parte de aquí en nuestro país de un grupo que quiere promover un referendo para acabar con la Justicia Especial para la Paz. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el amor a la patria? ¿Dónde está? ¿Nos interesa el bien común o solamente el interés de nuestro partido, de nuestro sector, de un grupito, de los que, bueno, no sé, de los que se benefician de alguna manera de la situación?
Las ironías de la vida, ¿no? Lo que acabas de mencionar, cuando internacionalmente se destaca el papel de la Justicia Especial para la Paz y cómo aquí internamente la quieren acabar, eliminar. Es contradictorio. Devolviéndome un poquito esa metáfora hermosa que usa el Papa en el 230 sobre la familia, proyectándola al país. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Y como los lazos familiares están ahí, puede haber desavenencias, contradicciones, malos entendidos, pero finalmente todo queda en la familia y todo el mundo se reconcilia. Y dice el Papa, si el país, si el lugar donde vivimos fuera con esa dinámica, ¿cómo sería de interesante la construcción de la paz? Seríamos verdaderos artesanos de paz y arquitectos. También en 232 el Papa anota una realidad que es muy interesante. Dice, no hay punto final en la construcción de la paz social de un país. Es una tarea que no da tregua y exige el compromiso de todos. O sea, es un trabajo permanente la construcción de la paz desde todos los días. ¿Por qué? Porque es que la ausencia de la paz nace de la injusticia. Y si trabajamos todos los días por la equidad y la justicia, estamos trabajando por la paz. Ahora no nos podemos descuidar como el coronavirus. Nadie se puede confiar, nadie se puede descuidar. Es un trabajo permanente que no da tregua, que exige el compromiso de todos, de no decaer en el esfuerzo de construir la unidad de la nación, a pesar de las diferencias, de los obstáculos, de las diferentes formas de pensar de las personas. Es un trabajo que vale la pena ponerle el hombro, ser insistentes, ser perseverantes, porque no se puede dejar de hacer el esfuerzo de construcción de la paz social en un país. Es una tarea que no se acaba. Bonito sería que dijéramos, ya logramos la paz y no hay nada más que hacer, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay que cuidar la paz, hay que construirla primero, seguirla cuidando como uno hace con las plantas. Uno la siembra, la riega, que le dé la luz en un lugar adecuado. Hay que cuidarla, hay que velar porque vaya germinando, porque crezca, porque dé frutos, haciendo esa metáfora de la planta con la construcción de la paz. Y hay que protegerla de la mala hierba. Entonces hay que cuidar también que las semillas productivas que hemos sembrado no se las vaya a comer la mala hierba. Y eso hay que estar ahí pendientes todo el tiempo, cuidando, velando, para que las cosas resulten bien. Con la paz hay que hacer lo mismo. Hay que tener dedicación, perseverancia y mucho cuidado.
Invita al Papa y recuerda la importancia de que todos puedan participar en ese proceso de construcción de la paz, aún los sectores que han estado muchas veces marginados o olvidados, que se tienen que incluir para que realmente de esa manera el tema de la construcción de la paz forme parte de esa conciencia colectiva, ese compromiso total de la sociedad. Creo que tuvimos una lección y una lección preocupante y a la vez una lección que nos enseñó algo positivo, con la presencia de la minga indígena. Los días que estuve en Bogotá, con orden, manifestaron, marcharon, expresaron sus opiniones, no fueron escuchados por A, B o C, que por unas disculpas muy tontas, que porque no estaban todos, que por, bueno, una serie de fallas en las estructuras, en la arquitectura de la paz, de algunas personas que están al frente de esa arquitectura que deberían ponerle más atención a eso que se construyó. Y cómo dieron un ejemplo de cómo se puede hacer manifestaciones masivas, en paz, dejando todo completamente limpio, todo organizado. Esa lección fue maravillosa. La otra, la inquietud que surge de no escuchar, de no acceder, atender a la, por lo menos escuchar el respeto al otro como muy importante. Y ahora también hay otras marchas por ahí por el estilo, es miembros de la FARC, de los que se han retirado, también reclamando su vida, la protección de su vida. Y también poca escucha ha habido y cada día uno se aterra de ver que casi todos los días, por lo menos 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, estamos escuchando las noticias de los asesinatos de los líderes comunales, de los líderes comunitarios, de los que han estado tratando de construir la paz, de los defensores de derechos humanos. Me atrevo a pensar que estamos débiles todavía en la parte de la construcción de la paz, de ser artesanos de la paz, y también débiles en la parte de la arquitectura, porque esa arquitectura está como algunos de esos edificios que han tenido que tumbar por allá en Medellín y en algunas otras ciudades, con unos cimientos que podrían ser fuertes, pero que les pusieron o poquito empeño al construirlo, o poquito empeño al ponerlos a funcionar efectivamente. Y entonces el Papa ahí nos dice precisamente en el 232 la importancia de que todos podamos contribuir, que no caigamos en el pesimismo, sino que vayamos construyéndola, trabajando. Hay obstáculos, hay diferencias, hay enfoques, hay resistencias, pero todo eso es precisamente como un reto para que seamos más activos, más proactivos, más propositivos en ese esfuerzo de construir la paz.
Y en los números siguientes, que tiene un subtítulo, me parece interesante, sobre todo con los últimos, dice el Papa en el 234, me refería al 235, Dice que a veces los más pobres y descartados reaccionan con actitudes que parecieran antisociales, pero es importante entender esas reacciones porque muchas veces tienen que ver con la historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Entonces siempre han sido los últimos, los relegados, los excluidos. El Papa dice pues que se entiende, pues que no debería ser la reacción, pero que se entiende por las razones históricas que los últimos, los excluidos, pues se les colme el vaso, que pierdan la paciencia porque reaccionan debido a la historia, porque los han excluido casi siempre, los han menospreciado, los han subestimado. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres, porque hay mucha gente que de entrada tiene una actitud de descarte, de exclusión de los humildes, de los pobres, y como una actitud de sospecha para con ellos, y resulta que ellos también pueden aportar si los incluimos. Es importante tener en cuenta eso. Y en el 235 hay una idea muy interesante que dice el Papa, guardadas proporciones las palabras, que no se puede intentar pacificar una sociedad a la fuerza. Mientras no haya un desarrollo humano integral, no se puede construir la paz. Sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. O sea que no se puede construir artificialmente la paz o forzando procesos, sino que eso es una cadena de realidades que están unidas. Para que haya paz tiene que haber justicia, para que haya justicia tiene que haber equidad, para que haya equidad tiene que haber igualdad de oportunidades. O sea, eso es una cadena, es como un efecto dominó. Si todo funciona bien, logramos construir la paz. Si dentro de la cadena algunos eslabones no funcionan o están rotos, no se puede construir la paz, porque la paz no se puede construir por decreto, como se dice. Hay que poner las condiciones sociales, económicas, para que eso se pueda dar. Y entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que la paz no se construye fraccionada, es una cadena de causas y consecuencias que tienen que estar afinadas para que toda la realidad se pueda dar.
Es una invitación para que realmente tomemos esa tarea de crear conciencia, despertar los sentimientos a favor de ser realmente artesanos, crear los medios, brindar las herramientas, motivar permanentemente a todos de que seamos realmente constructores de paz. Y también el otro campo, que es el de buscar la forma de ejercer algún tipo de presión para que las estructuras que corresponden a las instituciones funcionen, sean efectivas en este proceso. Por eso el Papa, como dice, estuve en el número que estabas comentando, nos va a decir presente que es necesario, si es que hay que recomenzar este proceso, tiene que hacerse siempre desde los últimos, desde la periferia, desde los que están viviendo la inequidad, de eso que hemos visto en la situación de pandemia, la situación en que viven tantas personas tan difíciles que están viviendo, y que eso se hizo evidente. ¿Cómo mover esas dos dimensiones de educación a los artesanos y también de mover a los políticos, a los dirigentes, para que realmente se comprometan y apoyen ese proceso, que no será perfecto, pero es el que estamos construyendo, el que podemos hacer, y es mucho mejor que mantener la guerra, que va a ser para adelante algunos de los títulos que va a tratar en este capítulo el Papa más adelante, que ahora comentaremos.
Noten ustedes, queridos oyentes, la coherencia del pensamiento del Papa. Él va haciendo una exposición, va desarrollando su pensamiento de una manera consistente, coherente, con una hilación muy interesante. Además, en un lenguaje que entendemos todos. No es tan técnico como en otros documentos eclesiásticos, que son más técnicos, sino que es el Papa usa un lenguaje que todo el mundo entiende, es casi lenguaje coloquial, y también las insistencias que él hace con relación a algunos temas en los cuales considera él muy importantes. En el 236 el Papa nos habla del valor y el sentido del perdón. Dice, algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Pero es importante, y nuestro proceso así lo he entendido, la reconciliación. Y la reconciliación, uniéndolo con un tema anterior, no es posible si no hay verdad. Cuando hay verdad, cuando se hace memoria, especialmente pensando en las víctimas, cuando se anda con la verdad y se pide perdón por los daños causados de manera sincera, ahí puede existir la posibilidad de reconciliación y que las heridas puedan ir sanando. Mientras eso no cede, los conflictos permanecen y a veces, infortunadamente, se agudizan. Por eso es importante el diálogo, el perdón, la reconciliación y la verdad. Es la manera de construir la paz.
Algunos piensan, por ejemplo, que si uno se reconcilia, como que está perdiendo espacio, como que está dejando que el otro le vaya a dominar en la situación. Y no, no es así. Otros llegan a pensar que la reconciliación es como para los débiles, que si yo soy fuerte no puedo permitir eso. Entonces, eso complica precisamente y hay que reconocer que esas situaciones, esas actitudes están. El tema es cómo mover a que esas posiciones, esas situaciones que tienen las personas, esas manifestaciones frente al tema de la reconciliación, se reconozcan que es indispensable avanzar en el camino de construir la paz. Para los cristianos, el perdón, la reconciliación son unos temas muy de la naturaleza íntima de nuestras creencias. Y también en otras religiones pasa lo mismo. El perdón, la reconciliación tiene un papel muy importante y por eso el papel que podemos aportar todos los bautizados y también en la iglesia como institución, tiene esa raíz que nos impulsa precisamente a buscar el perdón. Aquí nos recordamos fácilmente aquella pregunta que le hacen a Jesús de ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y cuando él nos dice que 70 veces 7. Entonces el perdón como un elemento clave, fundamental, para que se dé la reconciliación y para que esto lo retomemos de nuestras creencias, del ejemplo mismo del Señor Jesús, que estando en la cruz, próximo a morir, termina pidiendo perdón por los que habían llevado a esa situación.
Y nos dice el Papa en el 238 que el Señor Jesús condenó abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Y trae a cuento el texto de Mateo 20, 25, 26. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Y lo que decía ahora Eduardo, el perdonar hasta 70 veces 7. Esas son actitudes cristianas que ayudan a la construcción de la paz y ayudan a la amistad social. No digo que sea fácil, porque la vida misma no es fácil, es complicada y a veces la complicamos más con nuestra arrogancia, nuestras actitudes de soberbia. Y si más bien asumimos actitudes de humildad, donde podemos pedir perdón, donde podemos reconciliarnos, pues hacemos mejor aporte a la paz que tratando de encerrarnos en nosotros mismos y no ver que podamos aportarle a la paz reconciliándonos con los demás. Por eso es importante que también escapemos de la cultura de nuestro tiempo, que es muy competitiva, y unas dinámicas de amigo-enemigo. Hay mucha gente que dice que no pide perdón porque es signo de debilidad, como si el otro estuviera ganando. No se trata de eso. Se trata de construir entre todos. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Si no hay paz, todos perdemos. Si construimos la paz, todos ganamos.
El Papa nos invita también en ese numeral que estábamos comentando. Nos recuerda que siempre existen los conflictos de intereses. Es una parte de la naturaleza humana, del ser personas. Percibimos la realidad de diferentes maneras. experimentamos sentimientos diversos en una misma situación, vemos las cosas de diferente manera. El problema no es el conflicto, lo hemos comentado ya en otro momento. El problema es cómo se maneja el conflicto, cómo se puede pasar de, a veces, de una pequeña divergencia de opinión a agravarse por el deseo de dominar uno al otro, de no escuchar, de no respetar la opinión, de no atender lo que realmente dice el otro. Entonces, el conflicto es una parte de la vida, es una parte de la vida. Como contraparte es una cara de una moneda, por un lado está el conflicto, por otro lado está el consenso, el acuerdo. Y los dos son parte de la realidad y los dos están presentes. El tema está precisamente en saberlos manejar y saber qué momento determinado los cristianos, frente a las situaciones donde sean esos conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales. Pensemos ahorita en lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos y los candidatos están allí. Un cristiano tiene que ser capaz de decir muchas veces, pronunciarse frente a esas situaciones, por ejemplo, frente al tema de la vida, con coherencia, con decisión, con firmeza, para que se vea que realmente desde el punto de vista cristiano la concepción de la persona, de la vida, de los principios que forman parte de la doctrina social de la Iglesia y que han emanado de los valores del Evangelio. Entonces, es muy importante precisamente poder reconocer esa conexión entre el perdón y la reconciliación. Como nos va a decir el Papa, no es olvidar, es ser capaz de perdonar a pesar de lo terrible que pudo haber pasado.
Y en el número 241 hay un título muy sugestivo, se llama Las luchas legítimas y el perdón. Nos hace caer en la cuenta que no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos. No es claudicar, es aportarle a la construcción de la paz. No es renunciar a los derechos y dejar que quien nos haga daño nos siga pisoteando y excluyendo y lastimando. Ese no es el perdón legítimo. El perdón es para construir, para reconocer los errores cometidos y para evitar en el futuro volverlos a repetir. Y para construir, es un aporte dinámico a la construcción de la paz. No es renunciar a derechos, no es claudicar de los principios. Es un acto de nobleza, creo, y de construcción de paz.
El que no perdona difícilmente logra la paz interior. Se mantiene realmente en una situación de tensión, de amargura, de deseo de venganza en algún momento. Y por eso el Papa nos va a invitar precisamente en que el perdón es una manera para no alimentar la ira, que es la que enferma el alma de las personas y el alma de nuestro pueblo. Cuando se están recordando, insistiendo y manifestando, sobre todo sin ánimo de perdón, sino de venganza, las situaciones que se han pasado, pues entonces el pueblo se amarga y que nuestro corazón se ve afectado. La invitación precisamente que nos está diciendo el Papa casi que por salud personal es que el perdón nos ayuda a mantener nuestra paz interior, a recuperar el equilibrio interno y que nos permita entonces disponernos a la amistad social, al acuerdo, al encuentro de soluciones, a buscar caminos realmente para ese reencuentro necesario entre los hermanos que han vivido situaciones difíciles, conflictivas, de tensión, de conflicto, de enfrentamiento en un momento determinado.
El Papa nos invita a no alimentar la ira que enferma, tampoco alimentar la amargura, la frustración, porque no son actitudes positivas que puedan construir. El perdón nos sirve para replantear cosas, para construir cosas nuevas. Es algo positivo, aunque parezca debilidad, que no lo es. Es un acto de nobleza, de querer arreglar las cosas, de no extremar posturas o de no atrincherarse en su esquina, sino más bien disponer el corazón para construir, para salir adelante, para superar las dificultades y para ser realmente arquitectos y artesanos de paz.
Por eso nos va a decir el Papa, más adelante, bajo un título que se llama La verdadera superación, nos va a recordar y nos va a insistir en que los conflictos se tienen que resolver en el diálogo. No es haciéndonos los tontos como que si no existiera, mirando para otro lado, sino es enfrentando la situación, dialogando sobre esa situación, porque de otra manera simplemente nos volvemos cómplices de esos errores, de esos pecados que están cometiendo en esa situación que está generando el conflicto. Por eso entonces se necesita una negociación, que es lo que se trata de hacer, una negociación que sea transparente, que sea clara, que no tenga cartas debajo de la mesa, sino que sea abierta, todo lo puesto sobre la mesa en juego, sabiendo que la transparencia total pues es toda una lucha que hay que ir haciendo. Que sea una negociación también sincera y que sea paciente. Negociar en situaciones de conflicto no es tan fácil. Lo digo yo porque tuve una experiencia hace muchos años de estar secuestrado durante unos días en una situación donde me tocó estar de mediador. Cada vez que salíamos a tratar de establecer la mediación con el grupo que nos secuestraba, entonces aparecían nuevas cosas. Entonces tocaba armarse de paciencia, porque eran a veces cosas que se pedían realmente inalcanzables. Pero entonces, ¿cómo mantener esa paciencia? ¿Cómo buscar mediante el diálogo llegar a un acuerdo que nos permita avanzar en la situación, superar el conflicto y encontrar un camino que sea de construcción para ambas partes, en que se pueda llegar a un avance en la construcción de ese tejido social, en la construcción de una situación mejor que la que había antes del conflicto?
Y el Papa nos invita a que del conflicto salgamos fortalecidos y que los podamos superar de manera constructiva. Y entendamos, queridos oyentes, la vida toda es conflictiva. No hay nada sencillo en la vida. Por eso tenemos que aprender a manejar los conflictos, a superarlos, a lidiar con ellos de la mejor forma posible, para salir fortalecidos, para salir construidos y para aportarle a los demás en los conflictos. Porque frente a los conflictos podemos asumir dos extremas posturas. Una, desesperarnos, y la otra, afrontarlos de manera paciente, constructiva, con la mejor disposición de superarlos. Y a eso nos invita el Papa Francisco, a que hagamos ese esfuerzo, a que no nos desesperemos, a que podamos ir construyendo, afrontando los conflictos, superándolos de manera positiva y a que salgamos de ellos fortalecidos.
El perdón no significa olvidar, nos dice el Papa por allá más adelante, que las personas que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva, por ese resentimiento, por esa rabia, por esa ira a lo mejor que los ha perjudicado y que les ha podido amargar la vida. En la medida en que se rompe ese círculo vicioso, pues se frena todo lo que es negativo, se frena todo lo que tiene que ver con la destrucción, con lo que el deseo de revancha. También permite eso, que no se siga inoculando en la sociedad como esa sensación de venganza, de que tenemos que desquitarnos, de que pues, no puede ser posible que nos hayan hecho esto, sino que hay que buscar convencernos de que la venganza no resuelve nada. Nos dice el Papa por allá en el número 251, cuando ha venido hablando de que hay que tener en cuenta el perdón, pero el olvido, que el olvido no se puede forzar, nadie puede decretar que se olvide. Esa es una decisión personal, es donde el artesano pone su aporte. Las estructuras no pueden establecer un perdón general, eso no funciona. Requiere que cada uno asuma esa cuota, ponga su aparte y decida perdonar para también su propia tranquilidad.
Y de lo que estabas diciendo, Eduardo, frente a una situación conflictiva, buscar la justicia antes que la venganza. Que se haga justicia frente a una situación, que se aclare con la verdad, que se pida perdón, etcétera, pero en ningún momento cultivar la venganza, porque la violencia solo lleva más violencia. Y ese es el llamado también que el Papa nos hace al hablar del perdón y al asumir los conflictos y a hacerlo de manera positiva.
Elder Cámara, aquel obispo brasileño que en los años 60, 70 tuvo un papel tan importante, y él hablaba de la espiral de violencia, precisamente cuando en esa época y ahora están muchas de estas situaciones, puede pensarse en eso, que cuando se tiene esa deseo de venganza, de desquitarse, generar más violencia, pues eso lo que hace es que se incremente, se extienda cada vez más el tema de la violencia, que no nos lleva, como dices tú muy bien, a la justicia, sino más bien a la injusticia. Yo creo que podemos dedicar unos minuticos para terminar al tema de la guerra y la pena de muerte, al cual dedica el Papa unos numerales en el final del capítulo séptimo.
Sí, en el del 255 habla el Papa de la guerra y la pena de muerte. Dice que son dos situaciones extremas que se pueden llegar a presentar como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas. Ahora es bien sabido la postura de la Iglesia Católica frente a la pena de muerte. La Iglesia se inclina más por el castigo, en el sentido de prisión, que por eliminar a alguien, quitarle la vida por un delito cometido. El Papa reitera esa doctrina y también nos hace caer en la cuenta la injusticia de la guerra. Y el Papa lo ha insistido desde que lo eligieron Papa, como la guerra no resuelve nada. La ahonda los conflictos, complica las situaciones, paga un precio altísimo en vidas humanas y que tampoco la guerra es la solución de los problemas.
La guerra como una defensa de los intereses de la nación, pues más bien hay que pensar en el diálogo también en ese nivel, lo que nos invita el Papa. El tema de la guerra, como dices tú, es injusta. Lo afirma él porque genera más miseria, más pobreza, más destrucción, genera familias que pierden sus seres queridos. Y entonces ese resentimiento no ayuda cuando estamos en un proceso de construir una sociedad mejor. También hay que pensar en que hay todo un grupo de personas que hacen su riqueza es precisamente en la construcción de instituciones, de países aún. Y tenemos que decir que aún en Colombia también estamos en ese camino de la venta de armas, del tráfico de armas, no siempre legal, y que esa es una forma de enriquecimiento. Algunos viven de los negocios que se hacen alrededor de la guerra, y por eso es injusto que en un momento determinado, en bien de unos pocos, se generen esas situaciones de conflicto, de violencia, y se alimenten con los armamentos.
Y por eso dice el Papa en el 258 que en otros tiempos se hablaba de una posible guerra justa, pero dice el Papa, nunca más la guerra. O sea, él está definitivamente contra ese recurso, aunque sea último, pero siempre insiste en el diálogo para resolver los conflictos. Y uno oye decir que pareciera que en algunas latitudes no hay ningún interés de terminar las guerras porque se les acaba el negocio. Entonces es importante que veamos los intereses particulares de muchos grupos de echarle leña al fuego, de atizar las guerras para su propio provecho, para su lucro. Es una paradoja que generen injusticia, violencia para lucrarse ellos mismos.
Y los últimos números del 263 al 270 los dedica al tema de la pena de muerte, insistiendo que hay necesidad de abolir la pena de muerte en todas partes porque no se toma en cuenta la dignidad de la persona, la posibilidad de que una persona pueda rehacer su vida. A veces cometen un error terrible, pero puede rehacer su vida. En nuestro país con frecuencia se escucha peticiones de que apliquemos la pena de muerte para A, B o C situaciones. No se hace oficialmente, se hace a lo mejor extraoficialmente por aquellos grupos que quieren hacer como una limpieza social o que quieren acabar con los enemigos o los que piensan diferente. Y eso no es justo, no corresponde a la dignidad de la persona humana.
Y además es un riesgo, Eduardo, con nuestros sistemas judiciales tan precarios, cuando inclusive en la justicia normal pasan años de personas en la cárcel y después descubren que era inocente. Imaginémonos en caso de pena de muerte, eso no se puede reversar. Si se condena a la pena de muerte, a la pena capital, uno inocente, ¿cómo se recupera eso después? ¿Cómo se arregla la situación? No se puede. Pues esa y otras consideraciones están sobre la mesa. Infortunadamente se nos acaba el tiempo, Eduardo. Y tenemos que terminar aquí. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable atención para el programa de hoy. Los invitamos para dentro de 8 días.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.